¿Dónde estás poniendo más el foco tú ahora mismo en tu trabajo con Convida? ¿En explicar el producto o en trabajar la marca o a la vez o se hace de manera diferente?
Todo.
¿Todo a la vez?
Todo separado a la vez. Es decir...
Todo a la vez en todas partes. Como
exacto. Es decir, eres un hombre orquesta. Vamos, no, yo no soy un hombre orquesta. El team está enfocado de cara a esas necesidades, ¿no? Y tienes distintos frentes. Hay marcas que venden, o compañías, o productos que venden sin hacer marca. Pero parece mal que bien demostrado que a largo plazo la mejor estrategia es una marca fuerte, ¿no? Es apostar a valores. La creatividad no solo responde a la comunicación, a la publicidad, al contenido. La creatividad tiene que es un ingrediente más, como la agilidad, como los procesos, como para todo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradisers, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia, y estás escuchando nuestro programa 156, en el que vamos a hablar de muchas cosas, pero seguro de marca, de creatividad, de liderar categorías y, por primera vez en la historia de Paradisers, de kombucha. Primera, y vamos a ver si no es la última, con el gran Pablo Castellano, Creative Chief en Convida.
Exacto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
La primera pregunta... Bueno, dispara. Primero, gracias por venir. Es un placer tenerte aquí.
Encantado. Casa. Un micro, ya sabes, un micro. Tiempo para hablar.
¿Qué coño significa Creative Chief?
Uf.
Empiezo por ahí.
¿Qué significa? Pues este es el peligro de la libertad de LinkedIn, que puedes poner de, ¿no? Que puedes poner de lo que quieras. ¿Qué significa Creative Chief? Significa que eres el jefe creativo. Es que... Y se me da muy mal dirigir. Entonces, Creative Director, como que no me siento muy, muy identificado. Y entonces, bueno, quizá soy más chapado a la antigua. Digo, soy jefe. El jefe, ¿no? Más que ahora todo el mundo es líder. Yo soy jefe. No. Lo que significa es que toda la parte, toda la responsabilidad del trabajo creativo que se hace en Convida depende, mayor o menor medida, de mí. Obviamente hay... delegaciones y gente que se encarga de otras cosas, pero yo soy el máximo responsable.
Vale.
Eso significa en inglés.
Vale. Luego aterrizamos eso.
Venga.
Porque creatividad es claramente una de las palabras más pervertidas de los últimos 4 años, con estrategia y gastrobar.
O sea, gastrobar.
El top 3.
La peor.
Todo es gastrobar.
Sí. Estrategia. Consultora. Bueno, consultora.
Me vale para cualquier cosa.
Sí. De hecho, ahora todo el mundo es todo y nadie sabe lo que hace, ¿no? Porque, ¿dónde está el límite?
Que si tienes que explicar lo que haces, a lo mejor la gente puede decir, es que en realidad no haces nada.
Exacto.
Y no interesa eso.
Exacto, ¿no? Y todo el mundo está... te hago un plan de medios, pero también te hago una estrategia de redes. Joder, claro, macho.
Ya corres.
Y exacto.
Preséntate un poco, Pablo, que la gente sepa quién eres y qué has hecho hasta hoy, con quién has empatado.
Uf. Se me da fatal resumir, ya lo sabes.
Sí.
Pero... Bueno, hola, soy Pablo Castellano y bueno, tengo una trayectoria un poco particular de alguna manera porque yo arranqué en agencias más tradicionales, más Macan, Contrapunto, BDO, este tipo de cosas, ¿no? Donde aprendes los pilares clásicos de la construcción de marca, de la publicidad tradicional, el spot de 30 segundos, la cuña, el tal, ¿no? Pero en vez de quedarme ahí... A mí los premios los gané en su momento y dije, pues si ya esto, ¿qué? ¿No? Hay gente que se queda y está muy bien y es fantástico, sirve para muchas cosas, pero a mí me dejó de llamar la atención.
Vale.
Entonces empecé a migrar y a mudarme, ¿no? Y empecé a buscar otro tipo de estímulos. Tuve crisis con la profesión también, de por qué hago lo que hago, para qué sirve todo esto, los egos y demás. Y entonces fui... enrolándome en distintos proyectos, lo que ahora es Darwin and Verne, pues yo me sumé al principio en el proceso millonario porque lo que me llamaba la atención era precisamente la construcción de una agencia, ¿no? Desde cero. Y luego fui pasando por agencias pues, más tangenciales en su momento, lo que ahora Tango, que se ha sumado con Rosas, ahora es un gigante, ¿no? Pero yo me sumé también hace unos años cuando era menos conocido y no se sabía bien lo que hacía, y luego en los últimos años he estado... por decirlo así, dirigiendo la parte más de estrategia creativa en Social Mood, que Social Mood es una agencia pues, muy hermanada con Marketing Paradise de alguna manera, ¿no? Muy, muy digital, con un talante voy a decir esta palabra terrible, tanto disruptivo, bueno, a mí me gusta decir insurgente, pero igual es demasiado, ¿no? Pero un poquito rebelde o outsider, yo creo que la palabra es outsider, ¿no? Y desde hace un tiempo directamente colaboro, trabajo con marcas, ¿no? Con marcas que están en punto de crecimiento y de crecimiento, no de decrecimiento, sino que están creciendo, porque me gusta ver cómo pasan las cosas, ¿no? Y no sumarme cuando ya han pasado.
Vale.
¿No? O sea, la gente dice, no, qué guay bici. Digo, qué guay hace 3 años, cuando nadie sabía, cuando todo estaba por hacer, ¿no? Ahora es, o sea, que está fantástico, ¿no? Pero, y también con un punto de alineación con lo que yo pienso y lo que yo quiero, ¿no? Creo que hay muchas marcas o muchos proyectos o compañías, llámalo como quieras, ¿no? Que merecen oportunidades y que están creciendo fuerte y quizá las agencias más clásicas no, bueno, no les prestan atención porque no tienen la pasta para comprar el ticket, ¿no? Y a mí me apetece entrar ahí, ayudar un poquito. Y de hecho, por hacerme un poco de bombo, voy a decir que ahora he lanzado yo mi propio proyecto con esta filosofía, que se llama Goodness Prevails.
Que mola mucho el nombre.
Es una flipadura. Sí. Yo se lo comenté a 3 o 4 colegas y me dan y dicen, tú eres gilipollas, o sea, ese nombre, ¿a dónde vas? Y dije, bueno, esto es bueno, es polarizante.
Una de esas marcas es Convida.
Correcto.
Presenta un poco Convida, que la gente entienda qué estamos bebiendo ahora mismo, que la gente puede pensar que estoy bebiendo aquí zumo de tomate.
Sí, es una Fanta de estas. Guarras, Fanta está muy bien también, para que le guste, pero nada, Convida es la marca líder de kombucha en España, pronto en Europa y dentro de un poquito más, pero pronto también en el mundo, esperemos. Sí, es la marca que está instaurando la categoría de kombucha en España, una categoría complicada, difícil, es un producto... la kombucha es un producto absolutamente desconocido y encima en un país que siempre se dice que es de naranja y de limón, ¿no? Donde has visto a multinacionales meter pasta a paladas para traer productos o lanzarlos y no triunfar. Y bueno, aquí hay un punto, creo, ¿no? Esta es mi interpretación, pero parece como que ha coincidido en el tiempo con una mentalidad... que ya está abrazando el cuidarse más, ¿no? Quizá el real fooding hizo mucho bien en su momento y la gente está un poquito más abierta y es verdad que es un producto espectacular, está mal que quizá que yo lo diga, pero si comparas con productos que funcionan en mercados más maduros como Estados Unidos, yeah, donde ya no están los iniciales, sino que están los que han triunfado, ¿no?
Sí.
Joder, no hay nada que envidiar. Bueno, no sé, me voy por las redes, que tú me dejas
hablar. No, está bien. Tiro una pregunta de esto. Liderar una categoría. Tío, por lo que has dicho hasta ahora, claramente prefieres construir que mantener. Sí. Todo lo que has contado, en plan, yo prefiero cogerla desde chiquitita, servicio del principio y tal. Aquí ahora mismo estáis en construcción total de marca, construcción total del producto y construcción total de la categoría. Es decir, hoy has venido, yo no había probado esto hasta que no has venido hoy. Y tengo 37.
Correcto.
Primero, informar a la gente de que esto existe, informar a la gente de que puede ser bueno, que está bueno y que puede ser bueno, aunque luego te pueda o no gustar. ¿Cómo se hace esto? Es decir, o mejor dicho, por aterrizar un poco más, ¿dónde estás poniendo más el foco tú ahora mismo en tu trabajo con Convida? ¿En explicar el producto o en trabajar la marca o a la vez o se hace de manera diferente?
Todo.
¿Todo a la vez? ¿O separado?
Todo separado a la vez. Es decir...
Todo a la vez en todas partes.
Exacto. Es decir, eres un hombre orquesta. Vamos, yo no soy un hombre orquesta. El team está enfocado de cara a esas necesidades, ¿no? Y tienes distintos frentes. Por un lado, efectivamente, tienes que dar a conocer el producto. Eso es educacional absolutamente, ¿no? Tienes que decir, estoy aquí, soy esto, ¿no? Luego tienes que dar a conocer el producto en sí, el nombre, kombucha, que la gente se lía, ¿qué coño es kombucha? Es una palabra africana, ¿qué es esto? No, la gente no sabe muy bien. Entonces, ponerte un poco en el mapa, explicar qué es una bebida, pero que es fermentada, pero tiene propiedades, ¿no? Que es lo que hablábamos antes, es buena, bueno, por lo menos no es mala. ¿no? Que muchas veces que no, pero porque según aparecen lovers, aparecen haters, ¿no? Uh-huh. Siempre en la vida, no, porque dices, ya, no, sí, a veces parece que va a ser peor, mejor beberte una Coca-Cola, ¿no? Yeah. Entonces, poner kombucha en el mapa, explicar qué es y hacer marca. Tienes que crear la categoría y la marca a la vez, ¿no? Y como ya hay una trayectoria, se lleva 6 años, ¿no? Desde que arrancó, que en realidad se hace nada, pero bueno, ya hay 6 años, tienes que también establecer estrategias de retención, de captación, o sea, tienes que hacer un montón de cosas. Entonces, no nos aburrimos ya para nada, ¿no? Y tienes distintos objetivos y distintos presupuestos y distintas acciones que vale. activas.
¿Cuánto facturó Convida el año pasado? ¿Aprox?
Pues ya sabes que yo de números soy malo, pero aprox, si no me equivoco, que me podría equivocar, en torno a los 12.
12 kilos.
12 vale. kilos.
Sí. ¿Podrías intuir de los 12 kilos cuántos son de gente que ya os conocía de marca, de fidelización, y cuánto es de hemos avanzado en educación?
Joder, podría decir, este año ha sido fuerte, se ha hecho una inversión, es la primera vez que abordamos una campaña en grandes medios, ajá. campaña de tele, todo esto ha repercutido muchísimo y se ha notado. Entonces, me la voy a jugar, pero voy a decir por lo menos un 30%. A ver, al principio ya sabes que creces mucho más, cuando sí, no, bueno, es uno, sí, pues sí. es mucho más, y ahora se crece, claro, la tasa es más lenta. Pero podría decir un 30% quizá.
¿De gente nueva?
Seguro. Seguro. Claro. Mira, esto lo notas. Es la prueba de algodón, la prueba clásica. Pero yo hace un par de años le decía a la gente la kombucha o Convida. Nadie sabía, ¿no? Creo que era 2 de cada 100 personas. El 2% wow. de la población conocía lo que era kombucha. No la marca. Convida no. Convida menos aún. Aunque es verdad que la gente conoce kombucha por Convida principalmente. Pero... un 2%. Y ahora, he entrado aquí y por lo menos 3 o 4 personas del equipo conocían, ¿no? Ya empiezas a ver que por lo menos un 20, un 30% de la gente conoce, la ha probado, la ha visto. Es verdad que hay una penetración en grandes superficies tremenda, ¿no? La encuentras ya por todos lados. Pero, y esa es una prueba significativa.
Vale, hablemos un poco de cómo ha pasado eso. Uh-huh. En dos patas que te quiero preguntar. Uno, la parte de la tele. Comentabas que este año, que esto se está grabando a finales del 23, aunque lo estéis escuchando en el 24, habéis por primera vez entrado en la tele. Uh-huh. ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Qué puedo aprender marcas que quieran ir a la tele? ¿Cuánto cuesta ir a la tele? Es interesante, porque para que la gente entienda a partir de qué tamaño puede empezar a plantearse algo así. ¿Cómo se ha medido esto y si merece la pena? Toma, para un ratito.
¡Wow! Me voy a olvidar de todo lo que me has preguntado. Particularmente a mí la tele me parece un coñazo.
Vale.
Y en parte tiene que ver, no sé, explica por qué mi movimiento y mi huida de grandes sitios como Macán a lo digital. ¿Por qué me parece un coñazo? Porque, joder, tienes tantos filtros que pasar, ¿no? Desde que te llega, o planteas el brief, en este caso no llega porque lo creamos nosotros internamente, pero desde que planteas el brief hasta que de repente aparece allí, ¿no? En el televisor, a lo mejor han pasado 3, 4, 5 meses, 6 meses a veces, filtros de autocontrol, no sé qué. Y entonces a mí particularmente me aburro en el proceso muchísimo. Pero esto es una opinión particular, pero me gusta lo digital porque es... Ya, chao, otra cosa, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Dicho esto, depende. ¿La tele funciona? Claro, funciona muchísimo, pero dependiendo de quién sea tu target. O sea, esto es como todo, ¿no? La tele, como Instagram, como lo que sea, pues no es un fin, ¿no? No tienes por qué hacer tele. Tendrás que hacer tele si tu público está ahí, ¿no? Si tu público está ahí, funciona muchísimo, muchísimo, y además ocurre algo que es asociativo, que tú eres con lo que te asocian, y aparecer en la tele de repente es como de los grandes, ¿no? De repente es como wow, no, porque parece que hay, no, hace un post de Instagram, lo hace cualquiera, hace un anuncio de tele, no hace, en parte es real porque el coste es tremendo.
O sea, todavía funciona lo de lo han dicho en la tele, ¿no?
Correcto. Claro, claro, claro. Ha aparecido en El Hormiguero, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, esto funciona. Pero si ha funcionado la campaña, nos ha funcionado muy bien, muy, muy bien. Ha puesto en... Sin dar datos concretos, porque no, ya sabes que no lo sé, pero en los momentos de televisión, en los momentos de campaña, uh-huh, se rompieron récords de facturación absolutamente, ¿no? Y búsquedas, notoriedad, o sea, yeah, está claro que hay una correlación. De hecho, se sabe que cada vez más marcas fuertes, ¿no? El invertir en la construcción de una marca trae un retorno en ventas cada vez más rápido. Y hacer campañas de televisión más o menos trae un retorno en ventas de entre el 4 y el 20% de promedio. Uh-huh. Entonces, funciona si tu público está ahí y lo haces bien, funciona. Cuesta muchísimo, cuesta mucho. O sea, si lo comparas con presupuestos digitales, claro,
yeah, es una locura. Pero sí que es inversión grande, retorno grande, ¿no? Entonces,
sí, en principio sí.
Haciéndolo bien.
Sí, haciéndolo, si sí, funciona, sí, sí. No,
el retorno hace, más grande, claro, que el digital, y la inversión es más grande.
Claro, por supuesto. Por supuesto.
Es una manera un poco de acelerar el crecimiento, en realidad, ¿no?
Claro.
En plan, ¿de cuánto tendrías que trabajar en digital para llegar a algo parecido con lo que te hace la tele así en un poco?
Claro. O sea, no hay nada que te dé un alcance, una cobertura tan rápida.
Claro.
No, pero claro, pero... Again, tienes que tener... Again, ¿eh? Hablo en inglés. Fatal.
Así puedes luego dar presupuesto más alto.
Exacto, sí, sí, cobras más.
Claro.
Ya no sé qué voy a decir. Así que tener claro a quién vas... ¿no? Y también tener claro que es algo que puedes permitirte, ¿no?
Yeah.
Aquí yo lo escucho mucho, tenemos un presupuesto y vamos a hacer la recojo acción. No, la recojo acción una detrás de otra. Así es como lo consigues, ¿no? Yeah. Es mejor, si no, ser más conservador y trocear bien, uh-huh, y poder impactar durante todo el año.
Vale.
Más que hacer, a no ser que seas un producto estacional.
Ya,
¿no? Como hacer...
con sus picos y tal, ¿no?
Exacto.
Vale. ¿Qué tal la experiencia de trabajar con alguien famoso? Porque podríais haber hecho una acción que no saliera nadie, pero en este caso sale Clara Lago, ¿verdad?
Sí.
¿Qué tal es eso? ¿Cómo es?
Bueno, a mí no quiero yo ponerme galones ni tal, pero bueno, yo he trabajado, o sea, quiero decir, he hecho campañas... bueno, como muchísima gente, ¿no? Pero que no es mi primera experiencia.
Uh-huh.
He trabajado con Pierce Brosnan o con, ¿sabes? He rodado cosas tal. Y en este caso, que puedo comparar, lo digo más que nada porque puedo comparar, uh-huh, en este caso, maravilloso. Porque, por ejemplo, por hablar de, pues, el caso de Pierce Brosnan, que es una superestrella, ¿no? Y es un tío que es profesional increíble, que sabes que cobra lo que cobra porque llega y te hace el primer plano y te cagas para atrás y dices, ¡buah! Es que te ha llenado la pantalla, ¿no? Ya sé por qué estás ahí. Pero bueno, no tiene ninguna vinculación, es un contrato, te da lo que te da y tal.
Sí.
Y en este caso, es que Clara es amiga de la marca.
Ya.
Clara es lover de la marca.
Ya.
Y esto en Convida ocurre. O sea, nuestra relación con influencers y con demás ocurre muchas veces de manera orgánica, porque la gente no se etiqueta, porque la gente... Es verdad que muchas personas se cuidan, muchas personas están al tanto y descubren la marca y les gusta y empiezan a subirnos, a comentarnos. Y Clara era una de ellas. Y entonces cuando hablamos con ella fue natural, fue un matrimonio rapidísimo y seguimos en contacto con ella, hablamos con ella, tenemos planes con ella y con más gente. Y la experiencia fue muy buena. Además, ella a nivel particular es una persona que esto... Es una tal, parece una chorra, pero es una persona muy normal.
Yeah.
Una tía muy, muy cercana, muy de tú a tú, que como debe ser en realidad, ¿no? Pero muchas veces te encuentras que no es así. Entonces, muy bien, muy bien. Muy generosa ha sido.
Vale, todo eso de la parte de la tele. ¿Qué habéis hecho en digital este año como para conseguir ese 30%? Que evidentemente luego es una suma de todas las cosas, ¿no? Pero ¿hay algo que hayáis aprendido este año en digital, por ejemplo, que no supierais antes?
Hemos continuado con de alguna manera hay cosas que no hemos podido dejar de hacer. Hemos tenido que quizá sacrificar un poco más relaciones con influencers porque teníamos que hacer, ¿no? Te al final tienes que dividir y entonces,
uh-huh,
hemos hecho menos inversión ahí porque teníamos que invertir en medios, ¿no? Y ha funcionado bien y la gente lo ha entendido bien y hemos tenido buena relación y sobre todo hemos empezado a apostar bastante más en la medida de lo posible, porque ya te digo, el equipo es el, equipo es bueno, o sea, es decir, perfiles potentes, gente muy comprometida, pero como siempre, ajustado, es una empresa en crecimiento, ¿no? Y hay que responder a muchísimo. Entonces, lo que sí que hemos hecho ha sido establecer una estrategia de al menos dos velocidades, ¿no? Es decir, vale, vamos respondiendo a las necesidades, vamos el contenido más higiénico, lo que tienes que hacer, y luego detectar determinados hitos y meter fuego. Entonces, es muy básico, pero en realidad estamos apostando por hacer mejor contenido. Desde un punto de vista egoísta, es decir, y esto es un poco cabezonería mía, y quizá me equivoco, pero estoy cansadísimo de las tendencias del real time, del always seen on, always ready, always no sé qué. Te diluyes, se pierde el foco y se pierde la atención, ¿no? Y entonces la gente, a ver, yo entiendo, hay marcas que quizá no tienen tanto que contar, no tienen un producto tan sexy, no tienen un relato tan potente, y entonces tienen que rellenarse y estar presentes de alguna manera. Esto yo lo entiendo, pero yo creo que no es nuestro caso, no es el caso de Convida. Y había un punto en el que te sumabas a esto, te sumabas lo otro y decías, pero ¿yo qué quería decir? ¿No? Uh-huh. Como que te estás sumando a conversaciones cuando tú realmente tienes algo potente que decir. Yeah. Y entonces ha habido una apuesta de vamos a hablar menos de lo que está hablando por ahí la gente y vamos a hablar más de lo que nosotros queremos hablar y la gente adecuada llegará. Vamos a intentar hacerlo. Coger la conversación que a nosotros nos interesa, hacerla lo mejor posible, ¿no? Contar lo que queremos contar de la mejor manera posible y hacer que la gente se acerque.
Tiene sentido que si quieres liderar la categoría puedas liderar la conversación, ¿no?
Claro, claro, por supuesto, por supuesto. Y sobre todo, elegir en qué conversación quieres estar, porque generar una conversación sobre la kombucha, los probióticos, la microbiota, uf, es muy complicado, yeah. Es muy, muy difícil, o sea, no tienes presupuesto para mover tú la conversación. Lo puede hacer, yo que sé, Marian Rojas Estape, que de hecho se está descubriendo la vinculación entre bienestar, salud emocional y equilibrio de la microbiota, la importancia de los probióticos, y ella está promoviendo mucho por ahí. Y a nosotros, bueno, a nosotros no a Convida solo, sino a la kombucha en general, uh-huh. Y a todo lo que lleva probióticos, como puede ser el kéfir o el chucrut, ¿no? Este tipo de cosas, sí. Le va bien. Pero nosotros tenemos que elegir en qué conversación quieres estar, ¿no? Para poder sumarte a conversaciones que sean legítimas para contigo y de ahí desembocar en lo que tú quieres contar, ¿no?
Ahí mencionabas antes el tema de los influs y creadores y tal. Quiero que me cuentes qué opinión tienes tú de la figura del influencer y del creador en general, uh-huh. Y qué experiencia tenéis con ellos, qué papel, qué impacto crees que han tenido en el negocio de Convida en los últimos 2 años.
Los últimos 2 años. Es que Instagram se ha roto un poco, Instagram, ¿vale? Se ha roto un poco, ¿no? ¿Tú no lo has notado?
Sí, es verdad.
Se ha roto un pelín, pero históricamente su aportación ha sido masiva. O sea, nuestra relación con ellos, con ellas principalmente, bueno, ya lo comentaba antes, es muy buena porque Convida es una marca real, ¿no? O sea, a mí me gusta decir, no se usa la comunicación o la publicidad, o llámalo como quieras, o el contenido, para ficcionar nada. No vamos a inventar un mensaje. Vamos a encontrar la mejor manera de contar nuestra realidad. Lo que tenemos. Porque, sinceramente, lo que tiene Convida es uno de esos casos en el que todo es perfecto. Un relato increíble. Dos chavalas en un desbande, ¿no? De un pueblo de Badajoz y entonces se lía y tal. Entonces, no hace falta inventar nada. Hace falta contar la verdad de una manera sexy, ¿no? Y atractiva. Uh-huh. Entonces, la relación con creadores de contenido, perfiles de influencia, es buena porque es real, es lo que te decía antes. Casi muchas veces ha brotado desde ellos. Han empezado a etiquetarnos, han empezado a hablarnos y entonces, de manera natural, ya ocurre la relación. Y ocurre de una manera en que la gente no sabe si es una colaboración o no y en realidad no importa. No importa, porque hay un match perfecto. Es real, no es te estoy encalomando este producto que en realidad medio tiene que ver contigo y estás... Yeah. No, la gente lo dice de corazón. Y, Y hay un punto en el que si tú eres un seguidor de un perfil, puedes intuirlo. Puedes tener un olfato, ¿no? Para saber y decir, esto, yo te conozco, ¿no? Ya. Esto me lo estás contando porque, claro, porque te toca y te han untado o realmente te han untado también, porque obviamente todo está pagadísimo y nosotros respetamos el trabajo y valoramos el trabajo de los demás, pero el mensaje es real, ¿no?
Podrías también pagarlo y que el mensaje no fuera real, ¿no? Que es lo que se suele ver, de hecho.
Sí, no sé. A ver, no quiero decir que sea lo que se suele ver, pero sí, es lo que se suele ver.
Mucho,
sí, por supuesto, por supuesto. O sea, al final los influencers son altavoces, ¿no? Yeah. O sea, es gente, es George Clooney con Espresso, pues es un altavoz. Y entonces los utilizas. Tienes que tratar de escoger los que mejor vayan contigo. En este caso, repito otra vez, por tercera vez, ocurre casi al revés. Nos eligen ellos, es gente que se acerca, es gente que nos pide, es gente, también le enviamos pruebas, pruebas de producto, ¿no? Pero ocurre, fluye de manera muy, muy natural.
¿Y crees que ese inbound de influencer que tenéis hace las cosas más fáciles, ¿no? En general. O sea, ¿crees que la relación es diferente de si viene el influ y te dice, oh, soy súper fan, hagamos algo, a si, aunque haya la misma relación contractual y económica y tal, que al revés, ¿no? Que vayáis vosotros, oye, hola, somos no sé quién, tal.
Yo no sé si, hombre, obviamente, a priori parece que algo sí cambia, ¿no? Pero es verdad que podría, como ha ocurrido a veces, ¿eh? No. Parece que estoy diciendo, estamos sentados y entonces la gente acude a nosotros. No. O sea, es bidireccional, ¿no?
Ya.
Puede ocurrir también así. Lo que sí es cierto es que cuando el producto te gusta, tú te entregas más, ¿no? Cuando estás... Hay un punto de, joder, es que yo quiero contar esto. Es que a mí esto me gusta. Es que lo que estoy diciendo no va en contra de mí, ¿no? Puedes, entre comillas, pedir más. O puedes... Llegas a acuerdos mejores también. Oye, o la gente se involucra más. O nos podías hacer un favor con esto. O a la inversa, también. Ocurre que nos piden cosas. Oye, a ver si me enviáis. Oye, a ver si... Y por supuesto que sí, ¿no?
Ya.
O sea, sí, hay un punto, ¿no? No sé si te pasa a ti, que hay clientes con que entras en una reunión y de repente estás como que no estás a gusto, ¿no? Como que no puedes ser tú, como que la cosa no fluye, como que hay una tensión, ¿no? Y de repente hay gente que entras y dice, ¡buah, es que esto es un colegueo!, ¿no? Es esa sensación, y de repente todo cambia, ¿no? Y nosotras, el equipo es mayoritariamente femenino, solemos tener estas sensaciones. Cuando hablamos con la gente está muy predispuesta, está muy abierta, le apetece impulsar un producto que es bueno, una marca que aporta.
Para que la gente lo entienda, una empresa de este tamaño, 12 kilos de facturación, con la importancia que le da a esto de la marca y demás, ¿qué estructura tiene? O sea, ¿cuánta gente hay entre dentro y colaboradores, dentro o fuera de Convida, trabajando en esto?
A ver, hay mucha gente, pero porque hay mucha gente, la fábrica es de la compañía.
Pero puro marketing, ¿no?
Puro marketing, no sabría decirte exactamente, pero en torno a 20 personas.
Vale.
20, a ver, puro marketing, sumando comercial, sumando,
vale,
¿no?
Vale.
No solo marketing, sino que aquí, claro, es muy importante la penetración.
Ya.
Entonces, comercial es importante. Importantísimo, vaya.
Es que estaba pensando que... Convida perfectamente podría haber apostado menos o no haber apostado por la marca. O sea, no digo que hubiera estado en el mismo sitio, pero que detrás de las fundadoras sí que tiene que haber una filosofía y una fe en que esto es realmente importante. Porque luego hay muchas empresas que hacen dinero y no tienen marca. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Correcto. Sí. Aquí yo voy a decir lo que yo pienso, que puede ser, ¿no? Aquí tendría que estar... Sí, pero puede estar Nuria Ibea, a lo mejor me diría, no es esto. Pero yo, vamos, esto es lo que yo hablo con ella, esto es lo que yo he visto y esta es la razón también por la que yo siempre, vamos, de hecho yo trabajo con ellas por insistencia, porque fui yo el que, ¿no? El que presionó y el que quiso estar ahí. Por supuesto, o sea, voy a decirlo así de la manera más radical, ¿no? La kombucha da igual, el producto es importantísimo, pero el producto es un vehículo para un propósito. O sea, lo que mueve a Nuria y a Bea, las dos fundadoras, ¿no? Que además hay veces que ocurre el milagro, ¿no? Hay veces que dos personas totalmente complementarias se unen en un momento adecuado, con una visión adecuada, ¿no? Y de repente ocurre lo que no había ocurrido jamás, que un producto así, además especial, de una palatabilidad particular, irrumpe de esta manera, ¿no? Pero ellas se juntan porque quieren mejorar cosas, ¿no? O sea, los valores de Convida, la filosofía que hay detrás es, venimos a mejorar en la medida de lo posible el bienestar de la gente, además de el emprendimiento femenino, porque ya son mujeres, en el ámbito rural. Y por eso, por ese motivo, tiene la fábrica en el pueblo y emplean a la gente del pueblo. Está la beca Convida, donde mandan a una estudiante rural a estudiar al extranjero. O sea, ese es el motivo. Ese es el motivo. Lo están haciendo con la kombucha, pero la kombucha que permanezca, que se mantenga, pero la kombucha es un utensilio, es una herramienta, ¿no? Es el mejor producto posible y de verdad lo es. Pero lo que mueve a la compañía son los valores. Y además, eso es como la compañía y lo que el corazón. Para mí, como especialista o lo que sea, de marketing, es fantástico, porque hay marcas que venden, o compañías, o productos que venden sin hacer marca. Pero parece mal que bien demostrado que a largo plazo la mejor estrategia es una marca fuerte, ¿no? Es apostar a valores.
Hemos empezado intentando aterrizar qué es un Creative Chief. Quiero charlar contigo un ratito de un cajón donde entran tantas cosas como es el de la creatividad, ¿vale? Venga. Y quiero que me digas cuál es tu definición. O sea, la prueba de que esto es un cajón es que cada uno tiene una. ¿Cuál es la tuya?
¿De creatividad?
Sí.
¿Qué es creatividad? La creatividad es la capacidad para inventarte un resquicio donde antes solo había un muro.
Vale.
¿No? Si yo tengo un muro, no puedo pasar y de repente me invento la manera de... Eso es una manera de decirlo. Otra es inventarte un mundo que no existía. Es encontrar soluciones ingeniosas a problemas que te tocan los huevos.
¿Crees que siempre tiene que haber un problema? Es decir, ¿para ti un briefing es un problema?
Es una ambición, es un objetivo.
Una necesidad,
sí, ¿no? Sí, sí. O sea, un briefing es un objetivo. Es una misión que tiene un objetivo. Y el objetivo puede ser que responda a un problema, o responda a veces a un capricho, o responda a muchas cosas.
Vale. ¿Crees que la creatividad es imprescindible a la hora de hacer marca? ¿Crees que todo el mundo debería tener a alguien responsable de creatividad? ¿Todas las empresas deberían tener un perfil algo así?
Pues que para mí decir si es imprescindible la creatividad es como decir si es imprescindible respirar. O sea, por supuesto que sí, a todos los niveles. Y ojo, por hablar de Convida, pero vamos, cada vez más la creatividad no solo responde a la comunicación, a la publicidad, al contenido. La creatividad es un ingrediente más, como la agilidad, como los procesos, como para todo. Tienes que poder ser creativo entendido como ingenioso, como innovador, como encontrar nuevas fórmulas de hacer las reuniones, por ejemplo, también, ¿no? Uh-huh. De cómo gestionar Slack, si utilizas Slack, ¿no? Entonces, sí, a todos los niveles, todas las compañías, y si tienen que comunicar, más aún. O sea, por supuesto que sí. Cada vez es más complicado de resaltar, ¿no? O sea, cada vez hay más gente haciéndolo muy bien, y a veces con mínimos recursos, gente que muy ingeniosa con mínimos recursos, y te hace sombra en cuanto a visibilidad, igual no en cuanto a estructura de negocio, pero
sí que ocupa un lugar que ya no puedes ocupar tú, ¿no?
Exacto. Yeah. Entonces, para mí, claro que sí, es imprescindible. De hecho, que a mí me parece, o sea, no hay fórmula buena ni mala, pero Convida desde el primer momento apostó por equipo interno, y eso tiene sus hándicaps, pero tiene unas ventajas monumentales. Te permite, o sea, nosotros los briefings no los encontramos. De hecho, la problemática es que quizá es que no podemos hacer todo lo que nos gustaría, ¿no? Pero el flujo es rapidísimo, ¿no? Y te vas encontrando las oportunidades y las resuelves en el momento. Mientras que si tienes una agencia, tienes que llamar, mandarle un brief, el no sé qué, ahora no puedo, este tipo de cosas. Mi opinión es que lo ideal es que sea híbrido. tengas equipo interno y tengas input externo, que venga a menear, que venga, ¿no? Que traiga una visión nueva y puede ser fijo o puede ser variado y de repente, como ha hecho Vicio, que ha colaborado con Fuego para hacer, ¿no?, el lanzamiento de TikTok, pues fantástico, es como guau, qué guay esta colaboración, ¿no? Yeah. A mí este tipo de modelos y esta mentalidad a mí me gusta, yo soy muy de colaborar.
Tengo la impresión de que cada vez más compramos lo que tú acabas de decir en general, pero sigue habiendo el reto en muchos sitios de cómo relacionamos la creatividad con el negocio. Es decir, cómo impacta directamente. O por lo menos, a lo mejor el fallo está aquí, ¿no? En querer relacionar totalmente todo lo que tenga que ver con creatividad con el negocio final. ¿Cómo mides tu trabajo?
¿Cómo mido mi trabajo? Es muy complicado responder, pero hay muchas variables. Desde que me llama mi madre y me dice, me ha encantado esto. Y entonces digo, bueno, pues mira, ya está, valió la pena, ¿no? Pero si tengo que encontrar una métrica es la tranquilidad del cliente. Para mí esto no es el negocio de la creatividad, de las ideas. Es un negocio de personas. Y mi obsesión desde siempre ha sido intentar transmitir a aquellas personas con las que trabajo que me hago cargo de sus problemas. Tú me estás contratando porque tienes lo que sea, ¿no?, un problema, un reto, una ambición, un lo que sea. Pero hay algo que te inquieta y el mercado no para. Y todo, ¿no? Sabemos que si paras, vienen los que, ¿no?, la gente que viene por detrás y te quita el puesto. Y todo el mundo tiene este temor, esta inquietud, ¿no? Todo el mundo. Entonces, yo siempre mi objetivo ha sido decir, no te preocupes, yo vengo aquí, sea lo que vengo, y tu problema o tu reto es el mío. Y puedo fallar y voy a fallar y fallo muchísimo, como fallamos todos, pero no te preocupes que no voy a parar. O sea, voy a hacer todo lo que esté en mi mano para poder resolver o alcanzar el objetivo, la necesidad que tú tengas, ¿no? Y cuando yo noto que el cliente confía, para mí eso es la métrica del éxito.
Otra duda que siempre tengo yo con esto, con este cajón, es la creatividad, cómo se intercomunica entre todos los miembros de la misma marca. Es decir, solemos asociar creatividad a un nivel arriba estratégico de oye, ¿qué vamos a hacer? Y a creatividad le solemos asociar palabras como campañas. ¿Vale? ¿Cómo se traslada eso a lo micro? Es decir, ¿cómo se puede asegurar, por coger el caso del que estamos hablando hoy, que la estrategia de Convida, el tono de Convida, los valores de Convida y todo lo que comunica y quiere comunicar Convida, se aterriza luego a una persona que está gestionando los directos de Instagram?
Hay varias variables. Por un lado, tener muy claro lo que la marca es, lo que la marca no es, entendiendo, y esta es mi filosofía, hay gente que no lo ve así, pero para mí son guías, ¿no? No son corsés, esto siempre lo digo, ¿no? Los guidelines de la marca son guías. Hay veces que no te puedes salir un poco, pero es verdad que teniendo muy claro tu tono, tu territorio, a quién vas, dónde te mueves. Eso que lo tenga claro y que lo tenga claro todo el mundo, porque eso es fácil. Quiero decir, si lo tienes claro, todo el mundo lo puede entender, ¿no? Por lo menos entender. Luego, por otro lado, con muy buena comunicación permanente, ¿no?, de forma constante, hablándote, en todo el mundo es muy consciente de lo que está trabajando como un equipo, en realidad, ¿no? Todo el mundo es consciente de lo que está haciendo uno, de lo que está haciendo el otro, compartiendo muchísimo, hablando mucho. Yo esto me voy a mi vida personal, pero mi mujer y yo discutimos, no discutimos, debatimos y pasamos más tiempo explicando lo que hemos dicho que lo que hemos dicho. Es decir, te he dicho, has dicho, no, tal, no sé qué dice, has dicho esto, no, te he querido decir esto, pero esto no, pero, o sea, que quede muy claro. Yeah. Y tienes que invertir un poco de tiempo, pero entonces no hay duda, ¿no? Por supuesto, la importancia del brief, ¿no?, que todo arranque desde un punto clarísimo y una dirección clarísima. Y yo soy un coñazo insistiendo con el brief y me odian, pero cuando hay un brief bueno es que todo va bien. Yeah. Y luego, talento. O sea, quiero decir, que hay que contratar gente buena. No hay otra. Lo del el talento, la gente puede mejorar, o sea, tienes que ser generoso, tienes que inspirar mucho. Estructuras muy horizontales, aquí da igual, o sea, yo siempre digo, ahora hablando ya más en serio, chief, tal, no sé qué. Mira, yo tomo quizá más decisiones porque tengo más experiencia y alguien tiene que decidir, alguien tiene que tomar decisiones. Y de alguna manera, yo tengo más experiencia en lo que la tengo, pero yo sobre TikTok no te voy a mandar. Si tú te pasas 8 horas al día, tú mandas en TikTok, ya. Tú me vas a decir a mí. Entonces también dando libertad ya. En aquellos lugares donde la gente sabe. O sea, yo mi ego no se vea... ¿Qué ego? A mí ya me da igual. O sea, lo importante es que cada uno pueda aportar, puedas compartir y talento, pillar buena gente que haga cosas buenas.
Tío, ¿y hay un proceso detrás de todo esto? Es decir, ¿cuánto hay de te tumbas en un sofá hasta que te aparece la idea? ¿Y cuánto hay de este es el proceso, estos son los pasos y el proceso va por encima de todo? O sea, ¿tú podrías aterrizar cómo es tu proceso creativo desde el brief hasta el final?
Sí, y mi proceso es caminar.
Vale.
Yo camino y no hay más. O sea, voy a caminar me vienen las cosas. No es que me vengan, ¿no? Pero pienso caminando y resuelvo muchísimo caminando. Y luego escribo.
Vale.
Luego voy, vuelco y escribo. O sea, a ver. Quiero decir, es que en realidad me encantaría decir, no, tengo un proceso de inspiración y entonces voy con un miro y entonces no. Sí, no, pero realmente vamos a decir la magia uh-huh. ocurre mientras camino generalmente. Y esto lo tengo detectadísimo. Y entonces cuando tengo cosas que pensar, cojo el perro y me voy a caminar. Luego es verdad que ya son muchos años y ya más o menos sabes lo que vas a tardar en sacar X cosa, ¿no? Tienes que sacar esta idea, esta campaña, esta no sé qué, un conde para lo que sea que te, uh-huh. que te llegue, ¿no? Dices, bueno, pues más o menos sé que esto en un rato, en media hora, en 2 horas, necesito 3 días, necesito tal. Pero no tengo no sigo ningún patrón más allá de ponerme a pensar y es que es algo que me gusta, me brota. O sea, cuando no tengo cosas que pensar me pongo nervioso.
Es que, tío, hablabas antes de lo del talento. Mi pregunta iba un poco por concluir si... lo que tú haces se puede enseñar y se puede aprender a la vez o hay más de talento que de otra cosa. Porque entiendo que tú ahora das mejores campañas que hace 15 años, pero macho, si has tenido el mismo proceso, ¿sabes?
Sí, lo que pasa es que hay un aprendizaje.
Vale.
O sea, tú lo que vas es aprendiendo... Las ideas, voy a decirlo así, no sé si será correcto o no, pero las ideas no se crean, te las encuentras, ¿no? O sea, cuando digo que te vienes que de repente es como que todo está oscuro y ya hay una luz y dices, hostia, esto, ¿no? Las ideas están ahí, es como si... Y de hecho, hay una manera de pensar y por eso la gente coincide en ideas, ¿no? Uh-huh. Yo pienso una cosa aquí y dices, bueno, ahí hay una... Mira, y esto, claro, porque todo el mundo tiene una... ¿no? Tenemos unos procesos de pensar. Entonces... ¿Qué es lo que ocurre? Afinas el olfato para saber cómo, qué, por qué. Porque ya has probado muchas, ya has pasado muchas veces por ese camino. Y entonces dices, ya sé que si chuto aquí a este lado voy a meter gol. Si chuto aquí va a golpear la barrera, ¿no? Pues aquí lo mismo dices, que luego nunca sabes. Porque luego además llegan las redes y te lo rompen todo y te lo joden todo y vienen las subculturas y los nuevos chavales y entonces lo que antes molaba ya no mola. Entonces, o sea, pero es verdad que hay un punto de propia experiencia, es decir, he pasado por este tipo de ideas muchas veces, ya sé que no engancha, ya sé que no funciona, ya sé que aquí nos parezca graciosísimo, luego no va a molar. Aunque a mí me siga molando, yo de hecho planteo muchas ideas que a mí no me gustan, a título personal.
Ya.
Luego, a mí no me gustaría. Pero yo vengo de la subcultura del death metal, o sea, quiero decir que si tenemos que ver lo que me gusta a mí. Pero dices, ya pasa por aquí muchas veces, sé que aquí hay algo interesante, pero es prueba y error absoluta. Y luego, claro, desarrollas tu capacidad para investigar más, ¿no? O sea, para no conformarte, para seguir y seguir. Ahora bien, hay cosas que puedes tratar de encapsular para transmitir un poco tu aprendizaje o tu conclusión, pero hay cosas que no se pueden transmitir. O sea, puedes transmitir el aprendizaje, pero el talento, la capacidad, pues esto es como cuando haces deporte. Hay gente que tiene más fuerza y gente que tiene más cardio. Entonces yo te puedo decir, pero el que tiene más cardio, o sea, hay una especie de capacidad natural, ya, genética, llámalo como quieras, ya, pero sí que es verdad que generalmente todo el mundo tiene su talento. O sea, a mí no me des un puto Photoshop, porque te voy a hacer una guarrería.
La última. ¿Cuáles son tus referencias hoy de marcas? Que no sea Convida, que ya, por supuesto. ¿Qué te gusta? ¿Dónde miras? Es decir, esta gente, qué cabrones, lo han vuelto a hacer.
Uf.
Que es muy de LinkedIn, lo han vuelto
sí,
a hacer.
Sí, lo han vuelto a hacer. Netflix lo ha vuelto a hacer. ¿Puedo no responder?
Sí, porque si no, no tienes.
No, sí, te digo la verdad. Pues
sería,
mira,
muy triste para todos que no tuvieras, la verdad. Eso dice, nos deja muy mal a todos.
Ya. Yeah. No, es que no quiero decir Liquid Death, porque es que voy a decir esto que es horrible, pero sabes, el Liquid Death, sabes esto de, yo conocí a Scarlett Johansson cuando nadie la conocía, y este grupo que yo conocí Liquid Death cuando nadie lo conocía aquí, me llamó muchísimo la atención. Me parece que ¿sabes lo que es Liquid Death?
Ni idea.
Ah, fantástico.
Estoy perdidísimo.
Vale, Liquid Death es una marca de agua estadounidense, que lo que ha hecho son los que enlatan, ¿no? Y entonces han cogido. Entonces, a mí me conectó conmigo, porque como he dicho, yo vengo del mundo underground, del hardcore metal, de no sé qué, es justo eso. Entonces dije, hostia, por fin alguien que está haciendo algo que a mí me mola, este es el rollo, tal, no sé. Pero es verdad que ahora ya es muy masivo. Y entonces te vuelves purete y dices, no, como ya es masivo, ya no, tal, ¿no? Aunque escuchaba el otro día a su vicepresidente, bueno, que sea un capo de allí, decía, la gente piensa que somos punk y no somos punk, y a mí esto me encantó, dice, simplemente somos el reflejo de lo que nos mola a la gente que estamos aquí. Dije, wow, que tiene que hermana mucho con lo que decía antes de Convida, es que la gente de aquí es así, entonces este es el reflejo, ¿no? Por supuesto, Oatly lo está haciendo muy bien, para mí, de hecho, mejor que Liquid Death a largo plazo, tiene mejor visión. Hay mucha gente que lo está haciendo bien, pero si te digo la verdad, investigo poco últimamente, porque por desgracia estoy más centrado en hacer.
Vale.
Y no tengo tanto tiempo de sumergirme. También porque tengo, y esto es un poco contradictorio, pero tengo una especie de cruzada contra las redes.
Vale.
Que este es otro melón, pero... Es verdad que las redes, y esta es un poco la contradicción, pero es verdad que las redes como herramienta de comunicación son bárbaras, pero como herramienta de entretenimiento son destructivas. Entonces, las utilizo lo justo. Ayer justo decía en una charla, decía, ¿pero tú qué le recomiendas a la gente? Y decía, usa las redes tanto como deporte hagas. Míralo así. Entonces, si tú haces una hora de deporte al día, pues una hora. Si haces 3 horas de deporte a la semana, pues 3 horas a la semana. Y si no haces, no mirarás, ¿no? O sea, con la idea de transmitir el hecho de que no debería ser algo que está permanentemente contigo, ¿no?
Ya.
Entonces, me inspiro en... Mira, veo más YouTube, quizá, ¿no? Me gustan marcas como KLM, me gusta marcas que tienen un poquito más de relato.
Vale.
DAF. Por supuesto, pero es que es universal.
Es un clásico.
Sí. Estoy como revisitando los clásicos, fíjate, y menos Peña, que está pitando fuerte en Instagram. Me gusta Pulsuite, ¿no? No sé si lo conoces, Pulsuite, que es como una comunidad en torno... que de hecho, entras y no sabes bien, ahora dicen que es una emisora, ¿no? Es como una comunidad en torno a si no me equivoco, en torno al verano y en torno a la piscina y en torno, ¿no?, a esta cultura. Y de repente lanzan productos. Por supuesto está Mischief, que no se lo conoce, que es un colectivo creativo. Teóricamente es un colectivo creativo. Sí, que lanzaron unas botas que lo reventaron hace poco. Entonces, bueno.
¿Alguna marca personal? ¿Alguna persona que creas que tiene buena marca?
Hay muchísima gente. Muchísima gente. De hecho funcionan mejor las personas que las marcas, ¿no? De hecho, nosotros siempre decíamos, esta frase me encantaría que fuese mía, porque la digo mucho, pero se la tengo que atribuir a Marilés Sánchez Palencia, que es ahora la Head Global Strategist, un título en LinkedIn, en
Buen
Mina.
Título,
sí, sí, Head Global Strategist.
Global, ¿eh? No,
global,
no
global,
local.
Exacto, no, no. Global. Sí, sí, de La Rioja no es. Y de Mina. Y ella siempre decía, se llaman redes sociales por algo, ¿no?
Ya.
Porque son sociales, ya. No son comerciales, ¿verdad? ¿No? Al final las naturalezas colisionan. Tú llegas a una marca con tus historias de marca y dices, pero si a esto va de culos y pedos. Bueno, y muchas otras cosas, claro. Entonces, las marcas personales funcionan muchísimo mejor. A mí me encanta un tío que sí. Lo que pasa es que es malísimo para los nombres, ¿no? A ti no te pasa que sigues una cuenta. Un día, pam, le das y luego no me acuerdo cómo se llama. Me gusta mucho cómo lo hace un tío que se llama Connor Price, creo que es. Que es un chaval que hace música. Pero, joder, es que se rueda unas piezas que molan un montón, son muy divertidas. Están muy bien producidas. Me gusta un tronco que hace como música de los 80, ¿no? Y entonces va siempre con una gafa de sol y su tecladillo. Y el otro día se le conecta a un directo el de Muse.
Joder.
Así, ni más ni menos. O sea, pero bueno, ya te digo, estoy un poco como alejado, que está fatal que lo diga, pero es la verdad. Y de hecho, cada vez conozco más gente.
Antes comentabas que habías tenido una crisis de la profesión y tal. Hay mucha gente que se dedica a esto, que está en el mismo punto de decir, tengo que saber separar esto y entender lo que me puede dar, pero lo que me puede quitar. Y eso creo que... O sea, todos estamos cada vez más en eso, en esa batalla, pero los que nos dedicamos a esto es un poquito más. Vamos a empezar un poco antes a luchar con esto. Claro.
Es que es un tema, ¿eh? Yo cada vez lo recomiendo más, o sea, lo recomiendo mucho y cada vez lo digo más. Hay un libro que se llama El valor de la atención, que lo recomiendo a todo el mundo. Aunque solo sea para entender el marco, ¿no? Que es de un periodista que habla de esto, que dice, tío, nos están triturando, estamos absorbidos por millones de impactos, ¿y cómo podemos salir de aquí? Y lo cierto es que la solución no es sencilla, porque es muy difícil, ¿no? Salir del sistema. Y sí, es verdad que cuando pasas mucho tiempo aquí, empiezas a darte cuenta de cómo te atrapa. Entonces, sí, es lo que yo... O sea, coincido contigo, yo también conozco cada vez más gente y si yo estoy un poco alejado es porque también gente a mi alrededor se ha alejado. Y lo que hago es dejar que gente que, ¿sabes? Chavales más jóvenes que sí que habitan un poquito más ahí, digo, contadme cosas.
¿Ya?
O sea, mira, me estoy acordando de una cuenta que me pasaron que se llama Metros Perder. Es una cuenta de TikTok que está muy bien, es muy graciosa. Que graban desde dentro del vagón cómo se cierran a gente que pierde el metro. Muy graciosa. Gracias.
Bien traído. Muchas gracias, Pablo, por venirte aquí a Paradisers.
Muchas veces.
Ha sido un placer.
Veces.
Muchas gracias.
Igualmente.
Y a ti, querido oyente, muchas gracias también por acompañarnos una semanita más. Solo recordarte que si no lo has hecho ya, te suscribas a Paradisers para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta la semana que viene.